Bueno, pues estamos aquí, continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, y ya hemos mencionado que Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, pues está con nosotros, como solemos hacer habitualmente, para acercarnos a ese Oriente Próximo que nos tiene pues absolutamente preocupados, ¿no? Por cómo evolucionan los acontecimientos, por el desarrollo de las guerras, de los enfrentamientos. Ignacio, ¿qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues Ignacio, pues preocupados. Yo digo que absolutamente preocupados, porque si nos faltaba algo ya para completar el círculo de los conflictos, ahora de repente pues surge Siria, ¿no? Que no es que hubiera parado la guerra, porque la guerra estaba dentro ya, era interna. Ahora se visibiliza más, sobre todo por el avance de los yihadistas. ¿Qué está ocurriendo en Siria, Ignacio?
Bueno, por ahora ha habido cambios bastante drásticos, ¿no?, sobre el terreno, habida cuenta que en tan solo 3 días y de manera completamente sorpresiva ha caído la ciudad de Damasco en manos de diferentes grupos rebeldes, y ahora esos grupos rebeldes están aprovechando el colapso del régimen y la debilidad de sus aliados tradicionales para tratar, ¿no?, de avanzar hacia Damasco. Y sobre todo ahora están los combates en la zona de Hama, ¿no?, que es una ciudad intermedia justo entre Alepo y Damasco, ¿no? Entonces, bueno, hay una debilidad manifiesta por parte del régimen de Bashar al-Assad y también pues una incapacidad de sus aliados tradicionales, que son Rusia, Irán, Hezbollah, por prestar la ayuda debido a los golpes que han sufrido o bien que tienen otras prioridades en este momento.
¿Quiénes son esas formaciones que están ahora mismo acosando al ejército de al-Assad?
Bueno, son varias. Por una parte está un grupo de carácter yihadista que se llama la Organización para la Liberación del Levante, y la antigua Frente al-Nusra, que es la marca siria de Al-Qaeda y que es la que controlaba la zona de Idlib, ¿no?, una zona norteña, una provincia norteña fronteriza con Turquía. Pero también está lo que se llama el Ejército Nacional Sirio, que es el ejército rebelde, los remanentes de lo que anteriormente se llamaba el Ejército Libre Sirio, ¿no? Porque esto es una ensalada de letras y además los nombres de las organizaciones van cambiando con el transcurso del tiempo, ¿no? Este segundo grupo es importante porque es de lealtad, ¿no?, hacia Turquía, y muchos están señalando a Turquía pues como el artífice real de esta ofensiva. Y bueno, de alguna manera Turquía estaría tratando de conseguir ventajas, de conseguir un acuerdo satisfactorio que de alguna manera respetase sus intereses vitales, sobre todo en las provincias norteñas de Siria.
Hombre, está visto que algo tienen que tener esos grupos, sobre todo porque se les ha visto con un armamento considerable, evidentemente, ¿no? Es decir, que hay un respaldo de alguna potencia, claro.
Sí, hay que tener en cuenta que estos dos grupos tienen presencia en zonas fronterizas con Turquía, y es a través de esas fronteras a través de las cuales entra pues armamento, pues alimentos, medicinas, etcétera, etcétera, necesarios, ¿no?, para mantenerlas en pie, ¿no?, el control de esos territorios, ¿no? Por lo tanto, en esas provincias es muy difícil que se haga algo sin la luz verde previa de los servicios de inteligencia turcos, que además estarían ofreciendo, ¿no?, no solo armamento, sino también información de inteligencia sobre el movimiento de tropas, sobre la debilidad y el colapso de las tropas de Bashar al-Assad. Y, bueno, de alguna manera, quizás la gran incógnita por despejar es precisamente qué pretende, ¿no?, Turquía con este movimiento imprevisto. Y más que derrocar a Bashar al-Assad, que todo el mundo sabe que ha ganado la guerra civil, lo que estaría intentando es negociar unas condiciones ventajosas, sobre todo para sus aliados y para evitar, ¿no?, una nueva éxodo masivo, ¿no?, por parte de la población siria, que en el caso de una ofensiva completa de Rusia y también de Bashar al-Assad, pues la única escapatoria que tendría sería precisamente huir a Turquía. Y Turquía, no olvidemos, es un país ya que acoge a más de 3 millones de refugiados sirios, ¿no? Entonces, en el caso de que haya un éxodo masivo, pues a lo mejor tendría que acoger otros 3, ¿no? Y esto es una cuestión sobre la cual Erdogan y su gobierno están bastante preocupados, ¿no? Entonces, más que intentar derrocar a Bashar al-Assad, lo que quieren es alcanzar un acuerdo que respete, ¿no?, sus intereses en la región.
Bueno, está claro que Turquía no es la primera vez que se moviliza para desestabilizar Siria, eso está claro, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo ha hecho. Lo ha intentado ya en otras ocasiones, incluso con el permiso del propio Estados Unidos en la época de Donald Trump, creo recordar, ¿no?
Sí, sí. Durante los primeros años de la guerra, claramente Turquía apostó por la caída de Bashar al-Assad, permitió la entrada masiva de yihadistas a través de sus fronteras, en la entrada también de armamento, el comercio de petróleo, que era una de las vías de financiación de estos grupos de carácter yihadistas, y daba la impresión de que confiaba en que Bashar al-Assad tarde o temprano acabase cayendo. Esto no se ha cumplido y, por lo tanto, tuvo que reposicionarse por medio de su intervención en el trío de Adana, ¿no? Que es realmente formado por Rusia, Irán y también por Turquía, para intentar, ¿no?, poner fin a la guerra. Ese trío de Astana, no de Adana, perdón, consiguió un alto el fuego, consiguió de alguna manera estabilizar los frentes, ¿no? Que la guerra, si no terminase, por lo menos apaciguase, pero ya digo, la situación ha cambiado de manera drástica en estos últimos años, tras la invasión rusa de Ucrania, también tras los golpes que ha sufrido Hezbollah, la debilidad manifiesta de Irán y de su eje de la resistencia, y esto es lo que habría llevado a Turquía pues a azuzar, ¿no?, la situación sobre el terreno, para tratar, ¿no?, de conseguir pues unas condiciones ventajosas en un eventual acuerdo y que tengan en cuenta los intereses vitales también de Turquía, y sí, no solo los de Rusia e Irán.
Está claro. Bueno, a ver, ya sé que mirando desde aquí con una mirada simplista, decíamos, pero a mejor no va a ir esto, o sea, la situación ni en Siria, ¿no? Acabar siendo, pues como ha ocurrido con Irak o ha ocurrido con Libia, que acabará siendo pues un estado fallido, ¿no? Sin más.
Bueno, ya lo es, ya es un estado fallido porque desde hace 13 años está inmerso en una guerra civil que ha destruido completamente el país. Los números son escalofriantes, ¿no?, porque hay más de 6 millones de refugiados en los países del entorno, hay 7 millones de desplazados internos, el 80% de la población es dependiente de la ayuda humanitaria que envían las agencias internacionales, la pobreza pues está prácticamente en el 85% de la población y es un país claramente fallido. Además, no olvidemos que hay presencia de tropas americanas en las zonas de mayoría kurda, también hay presencia de tropas rusas, sobre todo en la franja costera mediterránea, donde tienen bases militares, tanto de la flota rusa como la aviación rusa. Entonces, bueno, es un puzzle muy complejo en el que hay presencia de 4 o 5 países diferentes y, por lo tanto, pues esa complejidad hace que no sea fácil encontrar una salida que satisfaga a todos los actores, algunos que están en ascenso y otros que están claramente en posición de repliegue.
Bueno, te voy a ir preguntando ahora por otras cuestiones, porque se están amontonando muchas veces las noticias en torno a lo que está pasando ahí. En la última vez que hablamos todavía no había habido una tregua entre Israel y el Líbano. Ahora mismo la tenemos, aunque yo creo que está en hilvanes, ¿no? Está pendiente casi de un hilo, pues se puede decir.
Sí, porque en los últimos días pues se está violando de manera sistemática ese supuesto alto el fuego. Francia, que es uno de los países del Comité de Seguimiento junto a Estados Unidos, ha denunciado que en tan solo 5 o 6 días pues Israel ha violado más de 100 veces, ¿no?, ese alto el fuego, que sigue bombardeando, ¿no?, posiciones de Hezbollah y atacando, ¿no?, a sus milicianos. Y por lo tanto, bueno, ya se avisó en su día que ese alto el fuego era extraordinariamente frágil, entre otras cosas porque dejaba, ¿no?, prácticamente en manos de Israel su cumplimiento o su no cumplimiento. Y bueno, estamos viendo que Israel fue forzado por la comunidad internacional y sobre todo por Estados Unidos a firmar ese alto el fuego, pero realmente considera que tiene una posición de fuerza y que puede seguir, ¿no?, haciendo lo que desee sobre el Líbano, habida cuenta que no tiene, ¿no?, ningún freno ni por parte de la administración norteamericana ni por parte, ¿no?, de la comunidad internacional. Por lo tanto, es muy posible, ¿no?, que la situación se vaya enrareciendo y que haya, ¿no?, que haber otra mediación por parte de Estados Unidos para tratar, ¿no?, finalmente de que se cumpla lo ya pactado, ¿no? Pero fue mala idea dejar en manos de Estados Unidos el cumplimiento de ese alto el fuego, porque realmente Estados Unidos no es un actor neutral, sino que es parte del conflicto y, por supuesto, está alineado con las posiciones de Israel.
Claro, eso es tradicional además, ¿no? Eso se visibiliza día sí día también. Por cierto, ¿tiene alguna importancia lo que Donald Trump acaba de decir ahora mismo que era un infierno sobre Hamás, que dijo ayer? ¿Qué es lo que significa? Simplemente que quiere posicionarse, porque el posicionamiento de Donald Trump es claro, a favor también de Israel, es evidente.
Bueno, me parece que el infierno de Hamás y de la población de Gaza ya está sobre el terreno, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el enclave palestino ha sido completamente destruido, el 80% de sus infraestructuras dañadas o destruidas, ahí el 95% de la población se ha convertido en desplazados internos, sus hogares han sido destruidos, al menos 50.000 muertos, aunque algunas fuentes hablan más bien de 150 o 200.000, ¿no? Más de 105.000 heridos. Si eso no es un infierno en la tierra, pues no sabemos a qué escenario, ¿no? Podemos ir cuando llegue Trump, ¿no? Al poder, ¿no? Pero prácticamente jamás ha sido descabezada con el asesinato de todos sus líderes políticos, de todos sus líderes militares, y tan solo queda, ¿no? Conserva un 10 o un 15% de sus efectivos, que efectivamente siguen luchando contra Israel, pero bueno, la situación difícilmente puede empeorar, más allá de que finalmente el gobierno israelí decida hacer lo que piden sus líderes más extremistas, los colonos radicales del Partido Poder Judío, del sionismo religioso, que lo que pretenden directamente es expulsar, ¿no?, a esos 2 millones de personas, ¿no? Con lo cual, ya digo que difícilmente puede empeorar la situación de la población porque ni tan siquiera está entrando ayuda humanitaria, sobre todo en la zona norte, ¿no?, de la franja, que es la que quieren vaciar, ¿no?, de sus 500.000 habitantes que tiene hoy en día.
¿Y qué pronóstico haces, Ignacio?
¿Perdón?
¿Qué pronóstico haces? ¿Crees que lo van a hacer al final?
Bueno, el pronóstico siempre pintamos varios escenarios y el pesimista siempre es capaz de empeorar, ¿no? Por lo tanto, ahora con Trump, una vez que tome posesión y llegue a la Casa Blanca, sin duda alguna los palestinos, pues probablemente pues padezcan, ¿no?, todavía una situación mucho más peligrosa de la que han vivido en este último año, ¿no? Porque el alineamiento de Trump no con Israel, sino con las posiciones de sus sectores más extremistas, es muy evidente y, por lo tanto, pues bueno, la situación, ya digo, es verdaderamente dramática y todavía puede deteriorarse aún más.
Sí, es que yo, dentro de algunos de los brindis, ayer mismo, por ejemplo, en Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas sí que hablaba de una resolución, ¿no? Una resolución para volver a insistir, por ejemplo, en los dos estados, en una conferencia que se va a desarrollar en junio. Pero bueno, esto digamos que casi casi ya parece en brindis al sol lo que diga Naciones Unidas, ¿no?
Bueno, sobre esa opción se lleva hablando más de 30 años y hoy por hoy es completamente inviable, ¿no? Habida cuenta que Israel ha desplazado casi 1 millón de sus habitantes a Cisjordania, que se han expropiado buena parte de los territorios palestinos y hoy por hoy esa opción no puede llevarse sobre el terreno y, sobre todo, no hay voluntad política ni por parte de Estados Unidos ni de Israel para que se cumpla. Es más, el programa de gobierno de Netanyahu dice que hay que anexionar esos territorios durante esta legislatura y probablemente con el apoyo de Trump puedan llevar a cabo, ¿no?, ese proyecto de los sectores colonos más radicales que son los que hoy por hoy manejan el gobierno de Netanyahu.
Pues Ignacio, pediremos tu asistencia y tu conocimiento de toda la zona, evidentemente, pues cuando lo necesitamos y lo requiramos, porque ahora mismo todavía tenemos guerras olvidadas como la de Siria que acabamos de poner y se ha puesto de nuevo de manifiesto, y luego ya las eternas, como son las que se están sucediendo en la franja de Gaza o en Cisjordania. Bueno, aunque eso no se le puede llamar guerra, porque más que otra cosa son agresiones, ¿no? Directamente, claro. Eso es distinto. Pues Ignacio Álvarez Osorio, gracias por compartir este rato con nosotros. Ignacio, que tengas buen día. Es que ricasco.
Placer, agur,
Venga,
coño.
agur. Agur.